Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Esta mañana están pasando a disposición judicial la veintena de personas detenidas en la última operación contra el narcotráfico en la provincia de Pontevedra y en Portugal. Lo hacen en el juzgado de instrucción número 3 de Cambados y en cuanto tengamos más información te la contaremos aquí en el mediodía de Cope más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y con Silvia Vieito nos vamos ahora hasta el concello de Marín, porque allí han vuelto a escucharse las reivindicaciones de las familias de los 21 fallecidos en el Villa de Pitanxo. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, en este caso se han sumado a la petición de que se baje al barco hundido y se investigue al máximo. En este caso se han sumado desde el sindicato Comisiones Obreras. Y por eso nos atiende su secretario de organización en Pontevedra, José Luis Pedrosa. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Por qué hoxe?
Bueno, hoxe, o 28 de abril, Día Internacional da Saúde e Seguridade no Traballo, e nos parecía imprescindible que para conmemorar este día facer un acto en Marín, precisamente para recordar o tráxico naufraxio do Villa de Pitanxo.
Porque realmente do que estamos a falar cando falamos deste naufraxio é de que 21 persoas faleceron traballando.
Sí, por supuesto, es decir, hombre, es francamente dramático que por ganarse a vida, por ganarse un salario, acabes a tu vida laboral nun accidente de este tipo, no que evidentemente hay indicios que elevan a pensar, incluso por declaracións de supervivientes, que hay... bueno, negligencias importantes, o que pode haber negligencias importantes nas medidas de seguridade que finalmente acabaron coa vida dos mariñeiros. Entonces, evidentemente, son situacións que cando se produce generan moita preocupación social, pero conforme van pasando os días, bueno, un pouco se perde, digamos, a noticia, e aquí ante unha situación tan grave como esta, evidentemente ten que haber, por un lado, unha investigación rápida que determine cales foron as causas reales do afundimento e, ademais, que si efectivamente se determinan que hai responsabilidades do tipo que sexan, incluso penales, pues que esas responsabilidades se poñan en práctica.
Claro, porque se falamos de que accidentes podense producir, son inevitables, pero que a prevención de riscos laborais ten que contemplar que sexan o mínimos posibles. E se aquí fallou algo, sería importante saber o que fallou para que non se repita.
Sí, os accidentes, hombre, efectivamente hai algúns accidentes que son inevitables, pero hai unha parte moi importante dos accidentes que son evitables e non se evitan porque non se adoptan as medidas de prevención adecuadas, non? Entonces, nesta situación tan grave, pois noso que queremos reivindicar precisamente é que aquí non pase como outro tipo de accidentes como pode ser o de Angrois, que se perpetúa no tempo e se alarga a investigación, na mentras as familias pois vivindo nunha situación de preocupación moi importante, porque por lo menos o que piden as familias é que haxa respostas a esta tragedia, e eu creo que, bueno, nos pensamos que evidentemente se merecen ter esas respostas.
O sector do mar é un dos que sofre máis accidentes de traballo?
Sí, o sector do mar é un dos sectores onde hai máis sinistralidade, sobre todo porque se dan situacións como a do Villa de Pitanxo, que cando se producen estes naufraxios, desgraciadamente afecta a un número importante de traballadores nun momento determinado, non que se produce o accidente. Entonces, sí que no mar hai unha situación... Hombre, o mar ten, evidentemente, ten os seus riscos, pero o que parece claro tamén é que moitas veces non se realiza actividade laboral coas necesarias medidas de seguridade, ou en momentos incluso nos que non se debera ter actividade porque o mar non está en condicións para facer actividade de pesca, e a pesar deso, pois a veces, porque como se queren rematar as campañas pronto e todo isto, pois se tenta a suerte e ao final o resultado pois son resultado como isto, non que os mariñeiros perden a vida.
Claro. Sumados vos logo a esa petición de que se investigue en profundidade este caso e que se baixe tamén o barco, porque sería unha proba fundamental, como piden as familias. Familias que están pendentes de que as atenda a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, que dende que foi o accidente o 15 de febreiro non lles deu resposta. Que lectura facedes de iso?
Bueno, nós pensamos que o goberno, neste caso, non está á altura das circunstancias, nin está á altura das familias, nin está á altura dos fallecidos. Porque, bueno, nós pensamos que existen medios técnicos suficientes para poder baixar o barco, se non é mediante presencia humana, mediante outro tipo de medios de carácter robótico, que poidan gravar efectivamente a situación a que está o barco, e de aí poder detraer conclusións. Respecto a solicitude de entrevista coa ministra, a nós nos parece que calquer ministro do goberno e a de traballo especialmente deber atender as familias. É dicir, moi grave, creo que non hai ninguna actividade que poida impedir nun momento ou un outro que unha ministra reciba os familiares dos mariñeiros falecidos.
Pois hoxe Comisións Obreiras concentrouse en Marín para pedir que no Día Internacional da Seguridade e Saúde no Traballo se melloren as condicións, entre outros sectores do sector do mar, e se investigue como se necesita o naufraxio do Villa de Pitanxo. José Luis Pedrosa, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de esas reivindicaciones sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, que ha sensibilizado a toda la población en nuestras comarcas de Pontevedra y especialmente en O Morrazo. Y también te contamos que la Xunta de Galicia, en el día de hoy, a través de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, viene de apoyar 19 planes de internacionalización de empresas de distintas comarcas de nuestra zona, también como Pontevedra, Caldas o Salnés, con una inversión superior a los 700.000 euros. Esta mañana, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha informado de este programa de ayudas llamado Galicia Exporta Digital en una visita a una empresa que está en el polígono industrial da Facha, en el concello de Campo Lameiro, y lo ha hecho junto al alcalde Carlos Costa y con otros representantes municipales. Así que con esta anterior convocatoria se subvencionaron ya 19 planes de internacionalización, como decimos, en el interior de la provincia, entre los que figuran 7 en la propia ciudad de Pontevedra, 3 en la comarca de Caldas, 4 en la de Osalnés y 5 en la comarca pontevedresa, como es el caso de Campo Lameiro. Para este mismo programa se ha reservado más de 4 millones de euros para la convocatoria en este 2022 para apoyar estos planes de internacionalización. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. Mucha actualidad por delante hasta las 2.
We'll be right back.
Alfonso Rueda ha entregado más de 7.000 avales para liderar el PP de Galicia y así dar comienzo a su candidatura para presidir a los populares en Galicia. Te explicamos en COPE Más Pontevedra enseguida también el proceso que se va a seguir para el relevo al frente de la Xunta. Antes, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy, Silvia, también tenemos que hablar de un buque de la Armada, ¿no?
Sí, del mayor buque construido, el buque militar mayor aquí en España. Y está en la ría de Pontevedra. Si queréis ver imágenes con este buque de la Armada, el Juan Carlos I, con la isla de Tambo al fondo, por ejemplo, pues en cope.es/Pontevedra tenemos las características de este buque de la Armada, que está de maniobras en la ría de Pontevedra y que además hoy hace escala en Marín para que también los alumnos, los futuros oficiales de la Armada, puedan hacer sus prácticas en este barco. Está prevista después su partida, también para la gente interesada en poder verlo salir, mañana, viernes, a primera hora de la tarde.
Toda la información en nuestra web, cope.es/Pontevedra.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también el tiempo que nos espera para estas próximas horas. Para ello contactamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Volve a estabilidade por fin.
Efectivamente, hoxe temos xa chegada do anticiclón de circulación do Nordés. Agardamos así unha tarde de ceos prácticamente despexados. Esta situación contribuirá a que as temperaturas ascendan, ou xa as máximas quedarán moi pretiño dos 24 ou 25 graus. Unha situación de estabilidade que veu para quedarse. Mañá continuaremos no amparo do anticiclón, un día de ceos prácticamente despexados dende primeira hora e ademais con ascenso das temperaturas. As máximas podrán superar os 25 graus.
Seguirán subindo entón as temperaturas. Información que nos achega hoxe Carlos Otero de Meteo Galicia. Gracias, Carlos, e boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Como ya sabéis, en breve el presidente de la Xunta presentará su dimisión y Alfonso Rueda podría sustituirlo. Pero Silvia, ¿cuáles son los trámites concretos que hay que seguir para tener nuevo presidente?
El proceso de sucesión nos lo va a explicar aquí en COPE quien fue presidenta del Parlamento de Galicia durante 7 años. Pilar Rojo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nunca se había dado en Galicia que el presidente dimitiese. ¿Qué va a pasar cuando renuncie Alberto Núñez Feijóo?
Bueno, pues que dará comienzo una nueva etapa después de muchos años, 13 años de mayorías absolutas del presidente, y bueno, toca elegir a un nuevo presidente, esta vez pues no como consecuencia de unas elecciones, sino como consecuencia de la marcha de Alberto Núñez Feijóo, pero el procedimiento pues es un poco el mismo. Una vez que conozcamos la dimisión del presidente y que queda vacante la presidencia de la Xunta, pues el presidente del Parlamento lo que tiene que hacer es llamar a consultas a los grupos, a los distintos grupos parlamentarios, para que cada uno de ellos pues le proponga un candidato a la presidencia de la Xunta. Está claro que en este momento bueno, el Partido Popular tiene mayoría absoluta y por tanto se supone que su candidato tiene las de ganar, pero yo hablo de lo que es el procedimiento en sí. Cada grupo le propone al presidente del Parlamento un candidato. Para este proceso total hay 30 días, es decir, que si en el plazo de 30 días los candidatos, los grupos parlamentarios, en el caso de que no hubiese una mayoría absoluta, por ejemplo, no se pusieran de acuerdo, pues habría que convocar elecciones. En este caso, una vez que el presidente termina esta y finaliza esta ronda de consultas, llama en audiencia al candidato que entiende que tiene el apoyo. En este caso, como decía, el candidato del Partido Popular le llama en audiencia y le dice que ha sido el candidato elegido para poder ser presidente. Con la aceptación del candidato se convocaría a la mesa y a la junta de portavoces, en donde el presidente les comunica que el candidato acepta esa designación. Y a partir de ahí, pues bueno, a partir de esa propuesta, el presidente hace una propuesta formal y daría una fecha para que se iniciase y se produjese el debate de investidura, en donde el candidato a presidente de la Junta pues tiene que presentar formalmente su programa.
Por lo tanto, tendrá que presentar ese su programa de gobierno, quien sea el posible sustituto de Alberto Núñez Feijóo, una vez que, pues, claro, no sé si sería obligatorio presentar candidatos, como comentabas, Pilar, o los portavoces del BNG y PSOE podrían decir, mira, es que realmente no tenemos candidato con apoyos suficientes.
Sí, bueno, pueden no presentarlo, pero tienen el derecho a hacerlo, uh-huh. Independientemente de que saben, en este caso concreto, que sus candidatos no van a tener los votos suficientes. Podrían incluso decir que apoyan al candidato mayoritario, pero bueno, el procedimiento es así, en el sentido de que aunque sus candidatos no tengan posibilidades, ellos sí tienen el derecho a decir que les gustaría que designara un candidato propio. Y en el debate de investidura, que en el Parlamento, una vez que el candidato explica su programa, tienen que pasar 48 horas y, pasadas estas 48 horas, se convocaría una nueva sesión plenaria en donde ya los grupos debaten si están a favor o si están en contra y si van a apoyar o no al candidato que se ha presentado. Una vez que acaba este debate, se vota, y una vez que se vota, el Parlamento le da su apoyo o no, en este caso se lo dará, y a partir de ahí tiene que tomar posesión, es decir, se publicaría ya el Real Decreto y tiene 5 días para tomar posesión. Esto es así un poco a grandes rasgos lo que sería el procedimiento, no sé si...
Sí, 5 días entonces desde que cuando se vote, en máximo 5 días ya tendría que estar formado el nuevo gobierno.
No cuando se vota, cuando el resultado de la votación se publica. Ajá. Porque tiene que haber, claro, un Real Decreto, sí. En donde se nombra al presidente, ¿no? Y a partir de esa publicación es cuando hay 5 días para que tome posesión. Uh-huh. Normalmente es un plazo que no se agota, bueno, son plazos, pero sí que es verdad que fijan máximos, que a partir de ese plazo ya no podría ser.
Y entre las posibles imágenes curiosas que se puedan dar en este proceso, nunca visto hasta ahora en Galicia, claro, parece que estos días Feijóo se está despidiendo del Parlamento, pero realmente, ¿se puede dar la circunstancia de que Feijóo acabe votando a su sucesor?
Bueno, yo entiendo que sí, y es más, supongo, y aquí ya es una cuestión muy personal, que hasta le podría hacer ilusión el decir, bueno, me quedo aquí para votar a quien me va a suceder. Él, no olvidemos que dimite como presidente de la Junta, pero no dimite como diputado. Tiene un acta de diputado que él puede mantener hasta cuando le parezca. Y yo creo que en este caso mi impresión es que le gustará votar a su sucesor en el Parlamento.
Claro, dices, puede renunciar a ella en cualquier momento, como el resto de diputados. ¿Ya comentaste con Alberto, Pilar, si vais a ser compañeros en el Senado?
Hombre, yo... No ha dicho claramente que va a ir al Senado. Yo entiendo, y aquí también vuelvo a hablar desde un punto de vista personal, mi opinión es que debería de ir al Senado, y bueno, yo creo que tiene la oportunidad, porque el Parlamento Autonómico puede designar a un senador, bueno, a 2 senadores en este caso del Partido Popular, por designación de la Cámara, cosa que al Congreso no puede ir, porque en el Congreso solamente hay diputados electos. Y me parece que el presidente uno de los 2 partidos, yo diría el partido más importante de España, pues de alguna manera el Senado le da una cobertura institucional y le da la posibilidad, pues incluso de poder debatir, aunque sea pocas veces, pues con el presidente del gobierno, ¿no? Que para algo es, pues, el presidente del partido de la oposición y el candidato por el Partido Popular a la presidencia del gobierno. Entonces, bueno, mi opinión es que debería. Y además a mí me gustaría también mucho. La verdad que creo que al Senado, que a veces es la gran cámara olvidada, el hecho de que pueda adquirir un protagonismo diferente, que haya la posibilidad de que el presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular puedan verse las caras en el Senado, pues para la Cámara Territorial yo creo que sería una gran visibilidad.
Pues estamos conociendo las instituciones de nuestra democracia, el Parlamento de Galicia, el Senado, a través de la experiencia de Pilar Rojo, que además, ya centrándonos en Alfonso Rueda, como vi que eras una de las avalistas para presidir el PPDGA, para que Rueda lo presida, ¿tú qué cualidades le ves para dirigir la Xunta de Galicia?
Sí, bueno, yo creo que a mí me ha gustado mucho que fuera Alfonso Rueda el candidato a presidirla. Entre otras cosas, yo creo que es una persona con mucha experiencia, ha estado al lado del presidente Feijóo desde el principio, tiene experiencia de gobierno, no llega a aprender, porque yo creo que estamos viendo ahora en la nueva política pues cómo se llega, qué es lo que se está haciendo. No hay experiencia, no hay... yo creo que la experiencia de gestión, la responsabilidad, el pozo, el pozo que te da la trayectoria, yo creo que todo eso lo tiene Alfonso. Me parece que un gobernante o un político, cuando va a alcanzar determinadas responsabilidades de tanta importancia como puede ser la presidencia de la Xunta de Galicia, no puede llegar a aprender, y eso lo dice siempre el presidente. Hay que llegar aprendido, porque el puesto tiene una gran responsabilidad, y me parece que los currículos, no tanto por el hecho en sí del currículum, sino el currículum que te da la experiencia, que es lo más importante, y el conocimiento de la labor que estás ejerciendo, pues me parece que todo eso a Alfonso no se le puede negar, aparte de su propia forma de ser, su forma de ser abierta, cercana. Bueno, yo creo que ha sido una gran elección, que lo va a hacer bien, que, como decía, nuestro lema está preparado, y bueno, yo estoy convencido que además va a tener el apoyo de todos, porque si algo somos en este momento como partido, es un partido unido, y que estamos todos dispuestos, cada uno en el lugar en el que nos toca, a trabajar y apoyar para que las cosas salgan bien, porque estamos viviendo circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Nuestro país en general, ya no solo Galicia, están pasando por una situación complicada, y yo creo que los españoles merecen saber que hay formas distintas de gobernar, que se puede gobernar de otra manera, y sobre todo que se puede gobernar pensando que al final nuestras políticas lo que tienen que servir es para el bienestar de las personas y no para otras cuestiones. Y me parece que en este caso, pues nuestro partido y Alfonso Rueda en particular también tienen una gran responsabilidad, que no estoy convencida de que va a asumir y va a llevar a cabo de la mejor manera.
Pues veremos si finalmente Alfonso Rueda es investido nuevo presidente de la Xunta de Galicia. Hoy hemos conocido el papel de una de las figuras más importantes de la democracia en Galicia, y que también será clave en esa investidura, la de la persona que preside el Parlamento. Y lo hemos hecho con su expresidenta, Pilar Rojo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana te invitamos a disfrutar del buen tiempo de San Xenxo en el lugar de Gondar, en la parroquia de Vilalonga. Allí se celebra la Festa da Xuventude y la tradicional celebración de Santo Tomé. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Fiestas de Gondar, que es Damián Gómez. Damián, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
¿Cantas edicións le va deixada a Festa da Xuventude?
Pues este é a 13ª.
Estaba tendo moito éxito antes da pandemia.
Sí, a verdade é que estes últimos anos levamos alrededor de 4 ou 5 anos que está tendo bastante éxito.
Onde se celebran os eventos musicais e festivos?
No entorno da capilla daqui de Santo Tomé, en Vilalonga.
E concéntrase moita xente, non?
Sí, sobre todo que é a Festa da Xuventude, sí, a verdade é que ve moita xente.
Estes dous últimos anos houve parón ou non?
Sí. Sí, por eso ahora estamos verdes ainda outra vez, como que di.
Hai que recuperar organización, non? E conseguir todos esos grupos musicais.
Sí, claro, sí.
Ainda así tendes un potente cartel, polo que acabo de poder ver, un potente cartel musical. Que actuacións van a estrear o venres?
Pues temos como cabeza de cartel a Dani Romero, e despois temos a, bueno, DJs daqui do que ven sendo a Redonda, como pode ser Paco Vulcano, Vito Rivas, Ench, Juanjo García
e rumores.
Uh-huh. Non está mal, non, contar con Dani Romero para comezar.
Sí, a ver, ese foi un... xa era para 32 anos, pero como veo esto do COVID, tuvemos que aplazalo para esta fecha, claro.
Foi como de Nicky Jam en Cambados, quedou aprazado os anos que fixesen falta, non?
Sí, sí. A ver, a verdad que portouse bastante ben, portouse moi ben, respetou nos precios e todo, e non hai queixa, a verdad.
A que hora comezan as actuacións?
A partir das 11.
A partir das 11 da noite, polo tanto, sí, máis dirixidos a esa xuventude, como o propio nome di. Que sorteos, sí, van complementar a oferta musical?
Pois sorteos, a ver, na festa xuventude os sorteos son de donación, sabes, que nos fan a, bueno, as casas comerciales,
uh-huh,
como pode ser, pois, prendas de roupa, valer de masaje, nutricionismo, de combustible. E despois temos o, bueno, que levamos xa facendo todos os anos, o sorteo do porquiño.
Iso vai ser o venres, non?
Sí, o venres, sí.
O regalo máis facer, curioso.
Sí, vai ser facer, bueno, durante a noite, vai ser facendo serios sorteos, entre cambio entre un DJ e outro, entre unha actuación e outra, vamos facendo sorteos.
E como é ese porquiño, quen o ten?
Ese porquiño, pois, terá, ahora mismo, terá a súa nai.
E despois de lo sortear.
Temos que ir a buscalo e bueno, antes tiñámoslo ali na festa, pero no, bueno, vamos a ir buscar e tal, e levaremoslo para casa de algún de nós. E o que lle toque, levarase a casa.
Bueno, pois será eso despois da xornada do venres, da xornada festiva do venres, para comezar esta festa da xuventude o sábado na víspera de Santo Tomé. Quen vai disputar un partido no campo do Rebel?
Os valientes.
Quen son os valientes? Dinos.
Os valientes, solteiro. Normalmente facíamos solteiros máis casadas, non? Pero ahora, bueno, como ahora as mulleres tamén están, bueno...
solteiros e solteiras contra casados e casadas, non?
Efectivamente, sí, sí. A ver, por variar un pouco, así, tanto pode dicir, dame, ten que el vai xujar, eu non podo. Pois non, mira, te vai ela, mas pode ser ti tamén, sabes? Porque non haixa...
E as solteiras e os solteiros son favoritos ou hai que desmentir ese mito de que manteñen, de que se manteñen máis en forma?
Esos foron tempos, ahora... A ver, despois da festa de xuventude é complicado, sabes?
Non chegan todos ben, non?
Claro, a ver, aparte dos casados, a ver, moitos están en liga de veteranos, esas cousas, entonces, queres que non, sempre é un...
Hai rivalidade, entón, é o clásico, non?
Sí, hai rivalidade, sí, sí, sí.
E xa pola noite, a partir das 10:30, verbena tamén en Gondar.
Sí, sí, facemos, ben, co Orquesta Blanco, Fania Blanco, e o trío Azar.
E tamén vai haber sorteos ou non?
No, o sorteo faremos, o sábado a noite, perdón, faremos a entrega do premio, do premio do partido, sabes? O ganador e o...
E o propio día da festividade, o domingo 1 de maio, vai comezar, sí, os eventos coa tirada de bombas de palenque, non?
Sí, sí, a partir da mañan cedo, empezamos coa salva de bombas, despois haberá as alboradas, bueno, co gaiteros e a charanga,
uh-huh,
por todo o pueblo, non? Por todo Villalonga e todo Gondar. E despois, a partir da unha que temos a misa, ven o... facemos a misa, procesión, nada, e despois facemos este ano, tamén vamos a ver que tal nos sale, vamos a facer unha sesión vermú.
Vai haber sesión vermú con música, entón.
Sí, sí, vamos a... Bueno, se está a charanga, máis os gaiteiros veñen os rapaces pa bailar e tal. Este ano vamos a traer un dúo, o dúo Prisma, a ver que tal nos sale.
Fin de semana intensiño, non?
Sí, sí.
Vai vos coincidir moi ben o tempo.
Sí, pola pinta, sí. Xa ten pasado de todo, pero este ano, a verdad, que sí, parece que vamos ter bastante bo tempo.
Pois esa sorte, que teñen tamén na vila de Gondar, na parroquia de Vilalonga. Hoxe falamos co presidente da Comisión de Festas de Gondar xusto nas horas previas ao comezo desta festa, que comezará mañá a partir das 11 da noite con esa actuación en directo de Dani Romero e de outros DJs da comarca, da zona. Damián Gómez, que vaya moi ben e que quede para moitos anos máis esta festa da xuventude.
Vale, moitas gracias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.